Esto es ESPN Radio Fórmula. Un saludo en este lunes 21 de diciembre de 2020. Estamos aquí en esta emisión multimedia de ESPN Radio Fórmula. Miguel Herrera dejó de ser el técnico de las Águilas del América. Ciro Procuna, buenas tardes.
Buenas tardes, Beto. Gusto en saludarte a ti, a John, a todo el equipo de ESPN Radio Fórmula, a nuestro productor Vicente Navarro, Abel, que está en los controles, a todos un abrazo. Pues sí, es la nota más importante del día. Yo justamente escribía de ese tema el domingo por la mañana y titulaba mi columna, que está en ESPN.com, como algo aberrante, como algo bochornoso lo que le había ocurrido al conjunto de la América, y concluía que si no fuera por lo poco que faltaba para que empezara el torneo, me podía esperar cualquier decisión en torno a la continuidad de Herrera. Ni siquiera eso fue un impedimento para la decisión que ya hoy se tomó.
Exacto, un comunicado contundente por parte del América. Seguramente no le van a faltar ofertas a Miguel Herrera en el futuro. John, buenas tardes.
¿Cómo estás, Beto? Sí, un gusto estar con ustedes. Pues cuando se dio a conocer esta noticia, que habrá sido como a las 11:30 de la mañana, pude entrar en contacto con la directiva del América y me han confirmado que es una decisión 100% por lo que ocurrió extra cancha, ¿no? No fue por ser eliminados por el LAFC, tales que estaban conscientes que había 5 jugadores en COVID. Es la pasión que le gana al Piojo, su actitud, dentro del plan que tienen a 5 años, que fue aprobado el año pasado, pues se necesita tener un comportamiento, y creo que ya había tenido llamadas de atención Miguel Herrera. Entonces, lo que ocurrió al medio tiempo, la manera que explotó el Piojo, fue lo que le ha costado su chamba. Santiago Baños me confirman que tiene todo el apoyo desde Emilio Azcárraga a toda la directiva, y estarán buscando, ¿no? Lo que en algún momento todo equipo tiene plan B, pues el plan B de hace 6 meses puede cambiar, porque al igual algunos técnicos ya no tienen chamba. Lo que sí puedo confirmar es Santiago Baños continúa, y el Piojo, su actitud extracancha fue lo que le costó el 100% su trabajo.
Sí, en el segundo párrafo del comunicado dice que los resultados que se han obtenido en lo deportivo y actitudes dentro de la cancha no cumplen con la grandeza de la institución, ni son los que espera la directiva del club y mucho menos la afición. Le deseamos al señor Herrera la mejor de las suertes, dice este comunicado. No sé hasta qué punto cabría pensar que Santiago también pudiera eventualmente salir, pero ya nos dice John que él está firme, a pesar de que ha trabajado mucho tiempo junto con Miguel Herrera.
Confirmado, Santiago Baños tiene el apoyo de Joaquín Barcárcel, de Emilio Azcárraga Jan, tales que ahora Santiago es el que tiene que proponer rápidamente ese plan deportivo y ver qué técnico en estas vidas actuales, que siempre hay como esa sinergia deportiva, que estás viendo opciones, pues tendrán que ver qué opciones, sí, ¿no? Yo creo que sí les agarró por sorpresa, pero ya no aguantaron una actitud más fuera de cancha del Piojo, que le costó la chamba.
Lo que ocurre aquí, Ciro, es que hay un antecedente, aquel antecedente que le costó a Miguel su salida de la selección mexicana. Y yo creo que aquí fue provocado por el jalón de pelo que le dan, aunque también es cierto que su reacción pues no gustó a la directiva del América, y esto sentencia la continuidad de Miguel Herrera.
Sí, es una pena, porque no cabe duda que es un buen entrenador, sus números, sus resultados ahí están. No es este su semestre más sólido en cuanto a resultados, eso también hay que decirlo. La eliminación contra el Guadalajara, que iba tan debilitado, creo que también habrá gravitado en su contra. Pero está muy claro, cuando ves en perspectiva, este tipo de exabruptos le han costado muy caros a Miguel Herrera, jugador, y Miguel Herrera, entrenador. Ha pagado precios altísimos. En su momento fue el Mundial del 94, después de aquel partido contra Honduras en el Estadio Azteca. En su momento fue lo de selección, que ya refieres, y ahora esto. Es muy lamentable, pero imagínate nada más la factura tan pesada cuando lo ves en retrospectiva.
Cierto, vamos a ir a una pausa y volveremos enseguida en ESPN Radio Fórmula.
Sigue en la conversación con ESPN Radio Fórmula.
Estamos de regreso en esta tarde de lunes aquí en ESPN Radio Fórmula. La noticia del día es la destitución de Miguel Herrera como técnico de las Águilas del América. Hace poquito tiempo había renovado su contrato, de tal manera que me imagino que la cláusula de rescisión o la salida económica debe ser Herrera. Ahora, En este espacio criticamos la agresión a Cristian Martinoli y reprobamos desde luego la actitud de Miguel Herrera, que le costó, como ya apunta Ciro, no solamente un proyecto deportivo tan importante como la selección mexicana, sino dejar una bolsa económica muy atractiva que venía con el trabajo de técnico de la selección mexicana. Pero ahora bien, yo creo que la pasión bien encauzada está bien, y a Miguel quizá le falta encauzar mejor esa pasión, pero ¿no rescatarían, compañeros, justamente esa pasión, el compromiso con su causa, el defender a capa y espada los intereses de la América? Yo creo que en este sentido, lejos de sentir una animadversión como siente mucha gente, yo quizá como americanista sentiría cercanía con un hombre que vive tan apasionadamente y que se compromete tanto con su causa. Comprendo que hay situaciones como esta del fin de semana que han derramado el vaso, la gota que derramó el vaso, pero yo sí destacaría cosas importantes de Miguel en cuanto a temperamento, sí, pasión, compromiso y capacidad además. O sea, no, no estamos hablando aquí de un hombre, ¿verdad? Ciro, que no es un hombre que se vuelva loco y que no tenga ninguna capacidad, sí, sino que es un hombre que tiene una probadísima capacidad como entrenador.
Sí, sí, yo eso lo incluía en mi comentario anterior. Yo creo que su capacidad está fuera de toda discusión. Ahí están los títulos entregados, ahí están los números, la cantidad de victorias con el América, sus credenciales normalmente buenas cuando jugaba partidos de la importancia de los clásicos o contra los rivales más emblemáticos del América. Y yo creo que la pasión bien encauzada está bien. Sin embargo, sí creo que hay límites que no puedes rebasar. Cuando llegas sí, ya a un plano de manotearte en una época como la actual, en un intercambio verbal tan desagradable como el que tuvo con Ante Rassov, que es el auxiliar del LAFC, donde inclusive hay por ahí algún intercambio, esos son los límites que creo que ya no se pueden exceder, y bueno, esos son los que han costado demasiado caro. Yo de verdad lo lamento mucho, no creo que, por Miguel, no creo que pase mucho tiempo sin que encuentre alguna otra oferta. Así sí, fue cuando salió de selección mexicana, recordarás que llegó a Tijuana y lo hizo muy bien. Fue líder general, si mal no recuerdo, en dos torneos de manera consecutiva. Su capacidad está probada con equipos grandes, medianos y chicos. Entonces, es eso lo que termina por derramar el agua del vaso. Y como bien mencionas, creo también que el América como institución pues no quiere verse ligada a una situación extradeportiva sí, como esta, y es que los lleva a tomar esta decisión.
¿Sabes qué pasa, Ciro? Dentro de todo esta, hasta la misma pandemia, el América tiene como un plan de mostrar una imagen, ¿no? Por algo cerraron el Estadio Azteca, no es opción meter público. ¿Se acuerdan cuando el Piojo habló del arbitraje y dijo algunas palabras muy fuertes y le llamaron la atención? Que no era época ahorita para andar diciendo cosas de violencia de género, todo este tema, ¿no? Entonces yo creo que había un entendido que le dijeron, Miguel, otra más y no te vamos a aguantar. Y yo creo que le dolió mucho a la directiva del América, según me dicen, un torneo de CONCACAF, que más allá de que no avanzaron, la imagen del América no sí, es la que quieren ver, ¿no? Velo como un producto, como mercadotecnia. La imagen que se dio sí, 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 en ese partido en Orlando no es la imagen que quiere Emilio Azcárraga-Gallán en su equipo.
Sí.
Y como no era
sí,
la primera que vez, le dijeron, Miguel, te queremos mucho, has hecho grandes cosas, pero ya no podemos aguantar eso y te costó la chamba, tu actitud el fin de semana.
Es un técnico que yo, sí, de acuerdo, lo explicas muy bien, John. Yo creo que es un técnico que encaja perfectamente en lo que es el América. Ahora bien, la mano de Emilio Azcárraga está claramente reflejada en el comunicado. Seguramente les dijo, pónganlo de las actitudes para que sepan que aquí no vamos a permitir esas actitudes por parte del entrenador. Pero yo creo, respaldando lo que hemos comentado anteriormente, que no se trata de un energúmeno incontrolable que no tenga ninguna inteligencia, ninguna claridad mental para desarrollar su profesión o para desenvolverse correctamente.
No, por supuesto,
yo creo que estamos hablando de un hombre con muchísima capacidad que seguramente va a dirigir algún equipo pronto. Pensé en el Cruz Azul. Imagínense un técnico con esa pasión, con ese carácter,
bienvenido,
con ese temperamento, ¿verdad? En una institución que la riega cada rato, que es fría, que es desapasionada. Yo creo que Miguel Herrera encajaría bien en el Cruz Azul. Y por último, para cerrar este comentario, Ciro, que tú quieres también decir algo, yo sí, pensé en lo de Baños, ahora que yo lo decía, porque no sé hasta qué puntos, por la amistad que tienen, por la mancuerna que han formado, ¿hasta qué punto podría pensarse, aunque John nos comenta lo contrario, que también Santiago podría eventualmente acompañar a Miguel, pero más, no por una decisión de la directiva, sino por solidaridad con Miguel Herrera en un momento dado, puesto que han trabajado juntos durante mucho tiempo, pero por lo visto, Baños continuará?
Sí, yo algo muy breve nada más. En relación a eso que mencionaban de que no es la imagen que quieres dar, pues creo que a algunos jugadores también le alcanza a dar un raspón
por
la imagen que exhibieron el sábado. Yo quería llevarlo también hacia ese terreno. Sí. Lo que ocurre con Ochoa en ese partido, por Dios, es lo menos... Eso es lo que no puedes... reprobable también.
Sí, sí, sí.
Para alguien así de emblemático, de importante, eso, hablando de imagen, también reprobado en ese sentido. Y en relación a lo deportivo, yo también creo que no nada más Miguel es responsable de lo que le ha pasado al América contra el LAFC, contra las Chivas. El equipo también ha llegado a un punto en que no es tan bueno como en otros episodios. Perdieron a Renato Ibarra, se lesionó de gravedad Bruno Valdés, Roger Martínez, bueno, hace rato tiene la mente en otro lado, Andrés Ibargüen también se sabe fuera del equipo, Giovanni un día está con sobrecarga y el otro también, Nicolás Benedetti también lleno de lesiones. Llega un punto en que cuando necesitas soluciones, no aparecen, y el LAFC también hizo su chamba y terminó ganándolo con merecimientos.
Sí, yo creo que hubo un momento donde Miguel en selección mexicana, cuando le cuesta la chamba, se llevó de corbata todo su cuerpo técnico. ¿Se acuerdan?
Sí.
Que le costó el trabajo a Santiago Baños. Luego a Santiago lo contrataron. Entonces yo creo que esta vez, el que otra vez le costara, ya hay una diferencia, ¿no? Sí, trabajaron años, fueron equipo, pero hoy Santiago es el jefe de Miguel. Y Santiago tiene que reportar, insisto, nos están escuchando, me vuelven a confirmar, Santiago Baños tiene el apoyo, él se queda. Por ejemplo, ha surgido hoy el nombre de Rafa Puente Jr., me dice que Rafa Puente Jr. no es opción, y están viendo. Yo creo que no está tan fácil. No, les hago yo la pregunta al aire.
Son 17 días, John, cruzándose Navidad y Año Nuevo, imagínate.
Hago la pregunta al aire en el programa. ¿Quién creen ustedes que hoy es un candidato viable para la América? No está tan fácil, ¿eh?
No lo está, no está. Y te digo, y con el margen tan reducido de acción, incluyendo las fechas de las que se trata, agrega el tema de pandemia, etcétera, etcétera, son 17 días que se te van a ir como agua.
No se me viene a la
mente. Antonio Mohamed, Matías Almeida, no puede ser.
Romano.
Bueno, vamos a pensarlo.
No sé.
Romano, bueno. Rubén.
Bueno, porque puede no está ser fácil. También.
Vamos a escuchar a León Lecanda.
Sí. Uh-huh.
León tiene información complementaria y, como siempre, nutrida periodísticamente. Adelante, León.
Beto, ¿cómo estás? Saludos en ESPN Radio Fórmula. Los he estado escuchando con mucha atención. A mí lo que me dicen es, en efecto, la decisión vino de la oficina del propietario del Club América, del señor Emilio Azcárraga Gallán. Ya se le había advertido a Miguel Herrera en el pasado que no se iban a tolerar más actitudes y situaciones que estuvieran ajenas a los valores de la institución. En esa renovación de contrato que se dio a conocer el pasado 15 de junio, un acuerdo a largo plazo de 4 años de contrato, lo que es muy atípico, no solamente para cualquier técnico en el mundo, sino incluso en el fútbol mexicano, que para ese entonces se le había advertido a Miguel Herrera que el comportamiento tenía que mejorar y que las situaciones extracancha tenían que ser de otra manera. Y creo yo que más allá del cierre de año para América, en donde pierde los 2 partidos ante su máximo rival deportivo, que es Chivas, en cuartos de final, después cae contra Atlanta United y de todas maneras avanza por el marcador global, por lo que había hecho meses atrás, y posteriormente esa derrota contra el LAFC, pero la forma en la que Miguel Herrera sale de ese partido, creo yo que fue, por lo que me han dicho en las últimas horas, lo que derramó el vaso, ¿no? Finalmente el agua del vaso. Incluso ayer también nos confirman que hubo una posada de Grupo Televisa, que ahí estuvo Miguel Herrera y que la decisión se tomó esta mañana. A mí me habían dicho, John, tú ya confirmaste que se queda Santiago Baños, me habían dicho que estaba en análisis también, supuesto, a raíz de esta política de fichajes en donde al América pues tampoco le ha ido bien en cuanto a las contrataciones y el tipo de contratos que ha realizado con sus futbolistas.
Pues un abrazo, León. Sí, yo por lo de Carlos Vela en la última semana, por una u otra razón, he estado en contacto con la directiva de la América y me acaban de volver a confirmar que Santiago Baños tiene el apoyo de Joaquín Barcárcel, de Emilio Azcárraga Gallán, y que que creen en su plan deportivo, ese plan que aprobaron el año pasado a 5 años, y a encontrar técnico, ¿no? Y aparte, creo que ahorita lo que necesitan es eso, encontrar un técnico, de dónde lo van a sacar, no está tan fácil.
No está tan fácil. Sí, no, de acuerdo, completamente contigo, John. Por lo menos, si uno se va a la puerta de enfrente, que es Cruz Azul, otro equipo que está buscando técnico en este momento, al menos ellos tuvieron la confirmación de la forma en la que sale Robert Siboldi con la renuncia hace ya 10 días. Pero América, al dar a conocer esta decisión hoy, pues está justamente a menos de, o prácticamente 2 semanas del arranque del torneo. Incluso para la conformación de un plantel es difícil, el técnico que llegue no va a elegir esencialmente mucho de lo que, con lo que va a poder contar el próximo torneo, pero sí llama la atención que un proyecto que estaba diseñado a largo plazo con Miguel Herrera se corte exactamente 6 meses después de haber firmado esa renovación.
Al menos yo te diría,
sí.
Muy breve, sí, al menos yo te diría, América tiene mandos definidos en Cruz Azul, ¿qué demonios? O sea, fuera de Ordiales, sí. Ves para arriba y ¿qué te encuentras?
Y súmale que ya no hay billetes.
Volveremos con León al regresar del corte comercial. Estamos de regreso en esta tarde, John, con León Lecanda en la línea telefónica con la información del día de hoy.
Sí, yo le quería preguntar a León, porque creo que hay como un peso muy importante que el América no se puede deshacer de Roger, de Ibargüen, y tengo entendido que si alguien llega y toca la puerta y se quiere llevar a Gio, ahora sí que también lo empaquetan, sí. León, ¿no? ¿Qué sabes?
Sí, John, igual, ¿no? En las últimas, digamos, en los últimos días confirmé por un par de fuentes que en el caso de Giovanni, bueno, obviamente no están satisfechos con lo que ha rendido en la cancha, el problema de las lesiones constantes. Es un jugador que le cuesta mucho ya en la parte muscular, me dicen por ahí que tiene que ver con la recuperación muscular que no lleva a cabo de la mejor manera, ¿no? Y por eso es que recurre tanto en este tipo de lesiones. Y el sueldo, ¿no?, tan alto con el que se convenció para traerlo al fútbol mexicano, bueno, pues por ahí sería una de las alternativas, pero que ya le habían dado, digamos, el okay, si no sale una muy buena oferta, te vas a quedar. En el caso de Roger y Andrés Ibargüen, sé que en la institución están hartos de los dos, esa es la palabra. Fueron los únicos dos jugadores que no se bajaron el sueldo, que decidieron continuar cobrando lo que su contrato decía, digamos, sin solidarizarse con la situación actual de los clubes, en este caso de su institución. De Roger Martínez, me lo dijo una fuente muy confiable, John, gana $2 millones al año solamente de sueldo. Entonces, ¿qué equipo va a querer a un jugador que también se lesiona, que no rinde en la cancha, que en algún momento dado ha sido indisciplinado, con esas condiciones? Además, el pase pertenece no solo a la América, pertenece también a Villarreal, y es una negociación que tendría que estar sobre el orden de los $15 millones, que es lo que querían recuperar ambos clubes en total por su transferencia, más un contrato garantizado de al menos 2 años más, a razón de $2 millones por año. Así que, John, no está fácil, ¿no? Lo mismo con Andrés Ibargüen, igual no es tan estratosférica la cantidad, pero un futbolista que tampoco quiso bajarse el sueldo.
Oye, León, si no tienes más información del América que se despiojó, ¿qué nos puedes platicar de Cruz Azul y Universidad?
Mira, solamente un paréntesis, mi querido Beto. Sé que también, y ojalá, John, por ahí lo puedas confirmar con tus buenas fuentes, que en las altas esferas de Grupo Televisa habían sondeado a Javier Aguirre hace algunos días, antes de que firmara con Rayados de Monterrey.
Era una gran opción,
y,
caray.
Claro. Por ahí tenían al Vasco haciéndole ojitos. Tenía que ver también con un programa que está haciendo con su hijo para esta misma cadena televisiva, y la posibilidad también en el entorno de Javier Aguirre. Sé que por ahí su familia le había dicho, ya no queremos andar de trotamundos, que si en Medio Oriente, Lejano Oriente y por todos lados. Y bueno, en ese momento Miguel Herrera todavía tenía contrato con América, no se había tomado la decisión de que iba a salir, pero por ahí ya se había sondeado, y me dicen que el perfil del nuevo técnico azul crema podría ser de alguien que ya tenga experiencia, que haya dirigido en Europa y que se comunique en español como su idioma primordial, ¿no? Entonces, por ahí podríamos tener alguna idea.
Hay que pensarle.
A ver, ¿cómo?
Sí, con esas
cómo
pistas.
Yo de lo que sé, León, es sí, obviamente sí. Hoy hoy saben que Javier Aguirre hubiera sido una gran opción, pero el hubiera claro. ya no existe, ¿no? Claro. Que por ejemplo, tú haces un plan hace 6 meses, ¿no? Un plan B en paso de, en caso de cualquier cosa, y al igual esos 4 técnicos que tenías hace 6 meses, 2 ya tienen chamba y los 2 que están no quieren o ya o quieres otra opción. Es decir, yo creo que en estos momentos Santiago Baños tiene que decir, bueno, de lo que habíamos estudiado, esto es lo que hay, está disponible o no está disponible. Eso es lo difícil, porque al igual no encuentras al técnico que realmente quieres al 100%, pero necesitas técnico.
Claro, ¿no? El que esté disponible, claro.
La otra, el presupuesto, ¿no? Porque tampoco ya se está pagando lo que se pagaba antes claro. en América. Hay un montón de representantes que están acercando en este mismo momento el currículum de sus técnicos al nido. Pero muchos de ellos también llegan y a lo mejor en un momento dices, ah, sí, acepto las condiciones, y de repente se me dice, veo, pero necesitamos un delantero, pero necesitamos un central, pero necesitamos un volante de recuperación. Tampoco es que los clubes hoy, y te lo digo, John, así como Cruz Azul está sufriendo en lo económico, América también.
Claro.
Pero tampoco es tan sencillo desde ese punto
a ver,
de vista, ¿no?
León, hasta Tigres tuvo que vender jugadores, ¿no? Es decir, Carlos González sí lo pidió Tuca, y fueron $5,500,000 la compra. Hasta sí. Tigres. Hasta Tigres está gastando la mitad de lo que normalmente sí. para ellos fogonazos de $10,000,000 era muy normal cada 6 meses.
Muy normal. Y Pumas sabía que ese jugador lo podía haber vendido en otras condiciones más caro. Y Cruz Azul uh-huh. fue el primero que puso $5,000,000 en la mesa, lo tengo súper confirmado, por Carlos González. A Carlos le gustaba la idea de quedarse en la Ciudad de México, de jugar para Cruz Azul. Pero bueno, la oferta de Tigres fue un poco mayor y también en lo económico para el paraguayo. Y por eso es que emigró a Monterrey. El próximo 26 de diciembre reportará ya en la Sultana del Norte Carlos González.
Oye, León, ¿y qué información tienes de los azules y los dorados?
de los auriazules, que son los Pumas, esos y de menos. Los azules, que son los cementeros. Mira, me dicen, Beto, que Cruz Azul ya cerró la baraja a 3 posibilidades, que ha estado en contacto en las últimas horas con esos 3 entrenadores. Y que él posiblemente, y ya ese es el deseo de la directiva, tener al técnico anunciado antes de la Nochebuena, es decir, antes del próximo 24 de diciembre, pues. Dentro de 3 días. Así que por ahí el plantel reporta el próximo domingo a las 4 de la tarde y quieren que lo haga ya con el nuevo entrenador en la cancha dirigiendo al equipo, incluso ya anunciado oficialmente, presentado ante los medios.
León, te tengo otra pregunta sobre Pumas. Me platicaron que el tema de Juan Ignacio Dineno, sí. creo que pagaron $4,000,000, si alguien paga 8 se lo lleva, pero este jugador argentino tiene pasaporte europeo, entonces si lo aguantan 6 meses y sigue metiendo goles, pues quizás se puede ir a Europa por una buena cantidad. ¿Qué sabes tú de este jugador?
Sí. Sí, que es un jugador que le han llamado a Chucho Ramírez y al ingeniero Leopoldo Silva para preguntar. Pumas ya tiene 3 bajas confirmadas, estamos hablando para el próximo torneo. Alejandro Mayorga, Chivas dijo, no lo vamos a vender, regresa a la institución, y entonces Mayorga ya está en Verde Valle haciendo trabajo físico para ponerse a punto. No fue a la pretemporada, pero sí ya está con la camiseta rojiblanca. El caso, por supuesto, Carlos González, que mencionábamos, y ojo, Andrés Iniestra. Me dicen que en estos próximos minutos, horas, se va a cerrar su transferencia a Bravos de Ciudad Juárez. Así que ahí y ya son 3 bajas importantes, John, de jugadores que tuvieron sí. muchos minutos a lo largo del torneo. Por lo menos González y Mayorga titulares todo el campeonato.
¿Sabes qué pasa, León?
Pumas se puede seguir desarmando, ¿no?
A mí me decían, León, que Pumas anda en su peor crisis económica en muchos años. Y ojo, que Puma se la vive con problemas de presupuestos, que no han podido ni sí. pagar lo que ya habían comprado. Entonces, si eres sí. fan de Pumas, sí. vas a sufrir porque vas a tener que deshacerte de piezas claves simplemente para sobrevivir, ¿no?
¿Te acuerdas en su momento cómo realmente Tigres le salvó las finanzas a Pumas con la compra de Ismael Sosa por casi uh-huh. $8,000,000? Con eso pudieron sanear las finanzas todavía en la etapa de Rodrigo Ares de Parga. Y esa ha sido la historia de los Pumas, ¿no? Comprar jugadores más baratos, ¿no? Y después vendérselos a equipos importantes, pero aquí sí es el subcampeón del fútbol mexicano y ya tiene estas 3 bajas confirmadas, González, Mayorga e Iniestra, y por supuesto las que vengan, ¿no? Lo de Dineno es un jugador que seguro estará en la conversación de varios equipos. Ya podemos pensar que Tigres y Rayados están armados en el frente ofensivo, pero por ahí, ¿por qué no pensar en un Cruz Azul o en un incluso en América, o esperar, como bien dices, 6 meses más para que tenga mayor mercado, ¿no? Pero Pumas, sí, en la parte económica la está sufriendo y de posibles uh-huh. altas, ni lo digas, ¿no? Por ahí tiene jugadores de Pumas Tabasco que podría llegar a subir al primer equipo para cubrir estas ausencias.
León, muchas gracias por la información.
Gracias a ustedes, buenas tardes.
Buenas tardes.
Pues, cuántas cosas para comentar. Ahora que escuchábamos la información de Cruz Azul, sí creo que es oportuno para integrar a los porqués que rodean a este equipo cementero una investigación muy interesante que aparece esta semana en la revista Proceso.
Sí, muy buena.
Hombre, ahí te das cuenta de el desfalco que ha sido, no solamente en tiempos recientes, hace mucho tiempo, la operación del equipo de fútbol Cruz Azul. Porque ahí, evidentemente, es la cara más visible de una cementera importantísima. Y el gasto y la manera en la que se inflan los precios y los sueldos de algunos jugadores me pareció escandaloso, ¿no? Y cómo esa filtración de dinero se presenta a diferentes niveles. Entonces, vale mucho la pena como para ilustrar, para entender un poco más lo que estaba pasando en un Cruz Azul que, según ese reporte, gastaba más que el América y casi tanto como el América y Monterrey sí. juntos, lo cual me parece... Sí. difícil de imaginar. Si van a venir abajo en sus egresos, me parecería también muy sano, porque este equipo simplemente no entrega resultados. Y puedo entender que uno de los finalistas en la baraja de técnicos para tomar al Cruz Azul es Luis Alfonso Sosa, un jugador que estuvo en el equipo cementero, que tiene ya también experiencia como director técnico, pero es también una decisión que tendrán que tomar en el futuro inmediato.
Sí, yo estoy pensando en técnicos que ahora mismo no tienen trabajo. Chepo de la Torre, por ejemplo, Mario Carrillo, Hugo Sánchez, Chelis, Rubén Omar Romano, por mencionar algunos nombres que vienen ahora mismo a la mente en una lluvia de ideas, pero bueno, desde luego no sé si estén en la mira eventualmente de la América. Por lo que trata la selección mexicana, hay un partido frente a Gales el 27 de marzo del año próximo. Esto será justamente allá en Gales, un partido que ya se confirmó por parte de la selección mexicana de fútbol para el tercer mes del año que va a comenzar. Luis Montes ha sido elegido el mejor jugador de la Liga MX. El Atlante perdió ayer por desconcentraciones en la marca, por fallas graves, por no tener manejo de partido ante el Tampico, merecido campeón de la Liga de Expansión, un torneo que necesita a fuerza la recompensa del ascenso a la primera división, sí. porque de lo contrario pues no se juega nada, y resulta un título simbólico como el que ganó ayer, con todo merecimiento, bueno, el Tampico ante el Atlante.
Pensé que no lo iba a hacer.
Aunque el señor Escalante nos dijo, ¿no? Sí. 5 millones de pesos de por medio, ¿eh?
Oye, pensé que no lo ibas a decir, pero hábilmente, a 20 segundos del corte.
A 20 segundos.
Mala onda.
Sí, sí. Oye, de veras, vamos al corte.
Nos tenemos que ir a una pausa.
Nos tomó por sorpresa el corte comercial.
Ya, hipócrita.
Epa.
Yo quiero es lo que mi equipo queremos, ¿no? Eddie sabe mucho de boxeo y él quiere que unifique los títulos en las 168 libras porque eso sería el segundo latino en lograrlo y pues nosotros queremos hacer historia, ¿no? Entonces, eso mismo es lo que quiero a corto plazo y yo estoy listo para hacerlo.
Un Canelo Álvarez cada vez más sólido, cada vez con más empaque. Lanzó muchos golpes, pero no logró tumbar a Callum Smith el fin de semana en San Antonio. Absorbió mucho golpeo el boxeador europeo. Finalmente no llegó en knockout, pero el que sabe es Chava Rodríguez. Chava, gusto en saludarte. Adelante.
Hola, muchachos. ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Un placer saludarles. Espero estén muy bien de salud. Y bueno, pues sí, ya en territorio mexicano después de esa... exhibición boxística casi perfecta de Canelo Álvarez el sábado pasado allá en San Antonio, venciendo a un Callum Smith más grande, más pesado. Quizá le habrá faltado el knockout, pero fue lo único que faltó, porque vimos una exhibición muy buena de Canelo Álvarez. Está atravesando por su mejor momento y hablaba curiosamente hace unos 5 minutos con Nacho Beristain. Le preguntaba por cómo seguía del tema COVID.
¿Cómo sigue?
Y me dice que va bien, Beto, me dice, simplemente me han pedido que no salga, dice, ya los síntomas ya prácticamente desaparecieron, dice, pero no hay que bajar la guardia. Y tiene razón Nacho. Y me decía Nacho, me dice, fíjate que esta es la vez que más me ha gustado Canelo Álvarez, dice, ahí... Dice, regularmente la gente acude a mí porque siempre le tiraba yo a Canelo Álvarez o me tenía un análisis más, un poco diferente, ¿no?, de lo que regularmente se hace. Y en esta ocasión, dice, quisiera felicitarlos, dice, porque fue una exhibición de gran boxeo. No era fácil quitarse el jab de Callum Smith, no era fácil acortar la distancia de la manera que lo hizo. Y acordamos que en realidad lo único que faltó quizá imprimir un poquito más para noquear a la torre inglesa. Pero decía, la verdad es que estoy muy contento, reconozco el trabajo de Eddie Reynoso, y se está atravesando por un gran momento también la esquina de Canelo Álvarez, no solo el boxeo mexicano, y me decía que muy difícilmente alguien le puede ganar hoy a Saúl Álvarez en las 168 libras, y yo creo que eso habla de lo mucho que está cosechando Saúl Álvarez después de esta victoria, campeón de la AMB y también del CMB en las 168 libras, y el único mexicano hasta el momento que ha conquistado los cinturones de Ring Magazine en tres categorías.
Chava, un abrazo, felicidades, muy al pendiente entre el América y Canelo y todo lo que había, y los Packers, había que ver como tres cosas al mismo tiempo el sábado, la verdad fue muy, muy, muy buen entretenimiento. Yo te tengo una pregunta, yo hace un par de años conocí en un Monday Night, porque es fan de los Packers, este Terence Crawford, el de Omaha, Nebraska. Te quiero preguntar, ¿cabe la posibilidad, se dan los pesos para los que no entendemos de esto, podría darse un Canelo Terence Crawford?
Fíjate, estimado, yo estaba pendiente también de lo que pasaran con los Bills el sábado y ya cambiaron.
Pero ese fue más temprano.
Y fue una paliza.
De muchos, muchos años.
Felicidades.
Sí, ya tocaba, pero no me hago tantas ilusiones de lo que viene. Mira, que no es descabellado pensarlo, John. Terence Crawford es uno de los mejores libra por libra, peleador en 147 libras, y Canelo Álvarez hasta hace poco estaba peleando en las 160. Puede haber un peso pactado, son peleas que interesan. No solo se ha mencionado a Terence Crawford, también se ha mencionado a Errol Spence, que es otro de los mejores 147 libras en el mundo, y que él sí ya levantó la mano para enfrentar a Saúl Álvarez. Dijo que él puede subir a las 160 libras para enfrentar a Saúl Álvarez. Terence Crawford, me imagino que si en algún momento le proponen o aparece en el mapa, sin duda alguna lo va a tomar, porque es un peleador con mucha clase, con mucha calidad, que está ansioso de esos retos que le pueden presentar tanto Spence como Canelo Álvarez. Así que no sería una locura, es cierto. Quizá ahorita no aparece en el radar. No es la opción A, la opción B, e incluso me atrevería a decir que no es la opción C. Pero no sería para nada ninguna locura, Johnny. Y conociste a tremendo peleador, me parece que es uno de los más completos Terence Crawford en la actualidad.
Y muy educado, y lo quieren los americanos. Entonces el sábado pensé que sería como el duelo perfecto entre vecinos del norte, ¿no? Como que podrían venderla como el gran duelo, sí, y las dos banderas de por medio, ¿no?
Sí puede ser, pero te la cambio. Para mí ahorita es Errol Spence en contra de Terence Crawford. Y la gente en el boxeo está vuelta loca con esa posible pelea, porque hace recordar a la época de Sugar Ray Leonard, de Tommy Hearns, de Marvin Hagler, cuando eran aquellos cuatro fantásticos con Roberto Mano de Piedra Durán. Y precisamente por eso están como pidiendo mucho a esa pelea para el 2021. ¿Quién se va a dar? No lo sabemos, porque uno está del lado de Premier Boxing, el otro está del lado de Top Rank. Pero ojalá se pueda dar, y sí, ya sea Crawford con Canelo, Errol Spence con Canelo y todo, se pueden dar esos combates hacia el futuro.
Saludos, Chava, te felicito por la transmisión del sábado, junto con Renato, con Travieso, enhorabuena. Yo te quiero preguntar lo siguiente, porque he escuchado críticas a Callum Smith, que me parece que aguantó un castigo tremendo. ¿Fue el mismo Callum Smith de otras ocasiones? Porque te digo, escuché críticas porque su combatividad no fue la misma, que no fue el de otras ocasiones. ¿Tú qué opinas?
Creo que es un peleador que lo intentó en algún momento, que después de 5 o 6 rounds de intentarlo, de tratar de conectar a Canelo Álvarez a placer, se dio cuenta de que, bueno, pues la opción o era arriesgarse a ser noqueado si soltaba lo que le quedaba, o tratar de terminar de pie la pelea, y al final, en los últimos 3 o 4 asaltos, creo que se dedica a sobrevivir. Conecta muy buenos uppers de mano derecha, Callum Smith. Sin embargo, creo que sí se vio muy anulado por el tema de estrategia. La forma tan... Canelo lo hizo ver fácil, por así decirlo, la forma tan tan sencilla que tenía de aproximarse a la distancia corta, de meter sus combinaciones, y sabía, Carlos Smith decía, que Canelo es un peleador que finta mucho, que te hace caer en muchas trampas, y bueno, él sabía lo que venía, y de cualquier forma ya se había preparado para eso, y no fue capaz entonces de anular las trampas que le ponía Canelo Álvarez, más allá de que también con una potente derecha, Canelo Álvarez le lesiona por ahí del quinto o sexto asalto, le lastima el brazo izquierdo. Entonces, una de las mejores armas que tenía Callum Smith queda anulada, pero es precisamente por parte del castigo. Le decía Eddie Reynoso, tírale a los hombros, tírale a claro. los hombros. ¿Por qué? Porque sabía que también atacar las armas ofensivas del enemigo era clave. Y sí, mucha gente critica a Callum Smith, pero ¿por qué? Porque enfrente tenía un peleador que a Canelo el sábado, no, créeme que no le vencía a nadie.
Sí, seguro.
De acuerdo, Chava. Muchas gracias por la información y el reporte y tus comentarios de la pelea.
Gracias, un abrazo para todos.
Igualmente, buenas tardes, Chava Rodríguez. Ganó el Canelo. Y adelante, maestros, con el fútbol americano.
Claro, cómo no, con mucho gusto, Beto. A ver, John, yo te quiero poner sobre la mesa. Sí, seleccionemos lo que más nos llamó la atención de la jornada. Para mí, sin duda, tiene que ser el que se concretara que los Patriotas quedan fuera de postemporada por primera vez después de 11 años de manera consecutiva. Eso me pareció relevante. Caen ante Miami. Miami jugando en casa. A estas alturas del año se le indigesta mucho a Bill Belichick, pese a que Belichick tiene arriba del 60% de efectividad cuando enfrenta quarterbacks novatos. Tuvo del otro lado a Tua Tagovailoa, pero Tua tuvo como entrenador en jefe a Brian Flores, que era alguien que conocía muy bien a Belichick y lo que le iba a presentar a Tua. Los Jets le ganan a los Rams, pero ya no tienen la primera selección del próximo draft. Esto es relevante porque hay un prospecto fantástico que la gente podrá ver de este viernes en 8, Trevor Lawrence, en la semifinal del fútbol americano colegial, un extraordinario quarterback, y ese jugador se va a ver con la primera selección global, que en este momento está en las manos de los Jaguares de Jacksonville. Una de las grandes sorpresas de la jornada y de la temporada, John, que los Jets le hayan ganado a los Rams. Eran favoritos por 2 touchdowns los Rams jugando en Los Ángeles, y con esto los Rams pierden el primer lugar de su división, porque Seattle sí hizo la chamba y le ganó a Washington. Yo con eso me quedo.
Sí, fíjate, Ciro, del juego de Miami le corrieron 250 yardas a los Pats. Eso no le pasa a un equipo de Belichick. Lo de los Rams es increíble. Desde hace 50 años, cuando el equipo de Los Ángeles, que ha cambiado de nombre, era favorito por las apuestas por 14 puntos o más, tenía marca de 13-0, es decir, es la peor derrota en la historia de los Los Angeles Rams, que eran favoritos por 17 puntos, y les va a traer consecuencias porque eso le da vida a Seattle por la división. A mí me llamó la atención cómo salió Tom Brady la segunda mitad ayer contra Atlanta, tenían que ganar, lanzó 320 yardas, 2 pases de touchdown, ningún quarterback ha jugado una segunda mitad con tantas yardas aéreas como Tom Brady. Kansas City se parte aparte, creo que los Chiefs son el gran favorito.
Oye, no, pero se les lesionó el corredor titular, ojo sí. Con eso, Edward Schiller.
Tiene a Le'Veon Bell. Listo para los playoffs. Dicen que va a estar listo para los playoffs. También lo que se puso muy divertido es, perdió Washington, perdió Gigantes, perdió Filadelfia y ganó Dallas. Es decir, Dallas todavía podría llegar a la postemporada, se ve complicado. Tendrían que ganar sus últimos 2 y Washington perder sus últimos 2. También como dato curioso, ayer por primera vez en un mismo día, un corredor de 37 años como Frank Gore anotó un touchdown y un receptor de 37 años atrapó un touchdown como Larry Fitzgerald, ¿no? Increíble que a los 37 años, sobre todo lo de Frank Gore, no me deja de impresionar.
Bueno, y ya lo mencionaba Chava Rodríguez, ganaron los Bills con claridad a los Broncos de Denver y son campeones de su división por primera vez en 25 años. Increíble todo lo que ha pasado y los que toman la estafeta de los Patriotas son justamente este equipo que tiene un muy buen entrenador y un quarterback que está dando un salto al siguiente nivel. El Josh Allen de esta campaña ha subido 2 peldaños su rendimiento en comparación del de la temporada pasada. En fin, muchos temas y hoy tendremos por ESPN a los Acereros de Pittsburgh, favoritos por 14 puntos ante Cincinnati de visita, imagínense. Pittsburgh, si gana, es campeón de la División Norte de la Conferencia Americana. ¿Ese juego qué es, John?
Monday Night Football, Big Ben, visitando a los Bengalíes de Cincinnati. Estaba viendo que las altas y las bajas son 40.5. Si Dallas le pudo meter a Cincinnati 30 puntos la semana pasada, la verdad, si les gusta meterle algo, me encantan las altas hoy en el Monday Night, arriba de 40.5 puntos, Ciro. No sé qué opinas.
Sí, yo creo que sí. Me gusta más ese número que el de 14 puntos, porque Pittsburgh, cuando ha sido favorito por doble dígito, termina decepcionando.
Adelante. Y me gustaría que Beto nos diera un editorial de su Atlante del día de ayer.
No, está Manu en el teléfono ya.
Oye, está, sí. Pues no, ¿sabes qué, John? Estuvo a minutos de ganarlo. Lo tenía en la bolsa y pues como el término peyorativo de Cruz Azul, de la Cruz Azuleada, pues algo parecido, porque se dejó sacar de la bolsa el partido y Tampico terminó ganando merecidamente el juego ayer en la cancha de la Ciudad de los Deportes. Vamos a ir con Manu Martín allá en España y enseguida les doy una lista de nombres de técnicos desempleados que se me han ido ocurriendo durante el programa. Manu, qué gusto saludarte. ¿Qué nos cuentas del fin de semana en el balompié español?
No, por lo más destacado es que parece que Zidane se le han quitado los ataques de entrenador y se le han quitado a hacer las probaturas y ha decidido que va a jugar con los mismos 11 o los 13, todo lo que pueda, y los va a escribir todo lo que pueda, porque se ha demostrado que este equipo, cuando juegan los buenos y el entrenador decide poner a los buenos, es cuando funciona. El Real Madrid se ha colocado colíder con el Atlético de Madrid. Aquí se está preguntando mucho la prensa nacional española si la Liga va a ser cosa de dos. Yo sigo pensando que todavía hay mucho por decidir, que va a haber altibajos, que el Atlético de Madrid también va a tener sus problemas, que el Barcelona se podrá recuperar y que vamos a ver si no hay otros protagonistas. Pero lo cierto es que esto no para y mañana ya el Barcelona vuelve a jugar en Valladolid, el Atlético de Madrid en San Sebastián con la Real Sociedad y luego el próximo miércoles el Real Madrid con el Granada. Y algo a lo que no estamos acostumbrados, vamos a tener fútbol en Navidad también aquí en España.
Y justamente con eso que estás mencionando, Manu, de que no para la Liga Española, de que Zidane está acentuando la carga en un mismo grupo de jugadores, algunos de ellos ya veteranos, ¿qué crees que ocurra si no se presenta algún tipo de rotación más adelante, hacia el mes de marzo?
Yo creo que rotaciones va a haber, Ciro. Lo que pasa es que lo que no se puede hacer es cambiar 3-4 jugadores por partido. Que eso es lo que confundió, iba a decir a Zidane, no, a quien confundió fue a los jugadores, y los jugadores lo filtraron y lo reconocían ellos mismos, no lo contaban. No era normal lo que se estaba haciendo en este principio de temporada por ese miedo al desgaste de los jugadores, sobre todo cuando Zidane ponía jugadores que claramente no estaban en forma, estaban fuera de tono absolutamente. Estoy pensando en Marcelo, estoy pensando en Isco, en el propio Asensio, y cuando ha visto quiénes son los que tienen que jugar y cómo tienen que jugar, o alguien le ha dicho que estos son los que tienen que jugar, que ahí me queda la duda, al final se ha dado cuenta que tiene que contar con su armada invencible. ¿Qué es lo que va a pasar? Yo intuyo que Zidane no es tonto. Zidane es, yo digo que es un buen gestor de vestuario, pero algo tiene que tener de entrenador para estar ahí. Y ahora los cambios que vamos a ver, pues cada partido será 1-2 máximo. No creo que veamos mucho más cambio de una alineación titular de un partido a otro. Entonces yo creo que eso es lo que va a suceder, porque de lo contrario, fíjate, Modric lleva 11 partidos seguidos de titular entre su selección y el Madrid.
Manu, ¿hay algún, tú que conoces lo que es el América en México, lo que representa, ¿hay algún técnico en España ahora mismo desempleado que crees que pudiera encajar en el América de México desde tu punto de vista?
Bueno, hay dos que conocéis perfectamente, son Paco Gémez y Mitchell. Los vamos a dejar a un lado porque no sé si ellos volverían. Pero hay un técnico que está desempleado, que es asturiano y que es Marcelino. Yo creo que Marcelino podría ser un buen técnico siempre que... estoy hablando futbolísticamente. Otra cosa es la adaptación o las ganas que tenga Marcelino de cambiar de país. Bueno, ya estuvo en Grecia. Pero yo creo que para la idiosincrasia del América, para las características del equipo, para lo que significa en la Liga MX, bueno, Marcelino no sería un mal técnico, fíjate.
Bueno, mira, no, ahí queda el nombre.
Valverde también. Y Valverde.
Y Valverde, ese suena bien. Bueno, Manu, muchas gracias por tus apuntes del día de hoy.
Un abrazo para todos y feliz Navidad.
Igualmente, querido Manu. Beto, voy a dar una listita a John porque nos quedan 2 minutitos. Y tú me dices si estoy...
Memo
si estoy loco. A ver, ahí les va, Ciro. Luis Fernando, Mohamed, Reynoso, Romano, Carrillo, Hugo Sánchez, Chelis, Chepo de la Torre, Juan Antonio Luna, Memo Vázquez, Enrique Mesa, Daniel Guzmán, El Ruso, Rafael Puente y Alex Diego. Se me han ido ocurriendo ahí durante el programa.
Pero perdón, Beto, los dices, ok, tienen un hilo conductor, todos están disponibles. Pero eso. ¿Quiénes de esos hoy serían verdaderamente candidatos?
Pues yo creo que Luis Fernando, Mohamed, Romano, Carrillo, yo diría que Chepo, yo diría que esos son técnicos que en un momento dado están disponibles y podrían ir al América. No sé, digo, estoy pensando un poco en voz alta, pero hay una lista ahí larga, ¿no? ¿Qué opinan?
Pues me sobran dedos de la mano. De todos los que me dijiste, me sobran dedos de una mano para enlistarlos. Los que
sean decir un nombre,
firmes, ¿no? Candidatos.
Sí, me gusta Memo Vázquez y el Flaco ya está en Juárez.
Ah, sí es cierto. El Flaco ya está en Juárez, tienes razón. Bueno, pues ahí sobran varios más. Bueno, ni que fuéramos nosotros representantes de entrenadores.
No, aquí dando nombres. ¿Te imaginas el teléfono de Baños? La América trae la papa caliente viendo a ver a qué trae. Porque esto claro. No lo pensaban hace
Santiago, anota estos nombres.
Exacto, dice Murrieta, que le hagas caso.
Sí, ahí te va esta listita. Bueno, luego la ponemos en Twitter. Es un mero ejercicio periodístico, pero está interesante porque, ¿sabes qué, Ciro? Que se requiere de un cierto perfil muy específico para un equipo como el América, ¿no?
Claro, sí, no es nada más estar disponible, ¿no? Con el respeto efectivamente. Entonces, bueno, tendrán para estar ocupados en estos días en Coapa.
De acuerdo. Y nosotros, pues, nos vamos a desocupar porque ya se acabó el programa. Gracias por su compañía.
Te invitamos a NFL Live, si quieres, para ocuparte
a las 5.
Un ratito.
No,
voy a estar con la botana.
Con un chilpachole y una botanita. No lo molestes, Ciro.
Los voy a ver. Perdón. Y unos
ya está sacrón. Grande, no puede hacer tantos programas en un día.
Un abrazo, par de canijos. Hasta
gracias,
mañana.
Gracias, Eric. Cuídate.
Felicidades, Tampico.
Felicidades a los Jaibos.